Cuarta parte, Delirio Rojo, Eleonora, oh Lirio Rojo. Terrible espanto sufrí pensando en ser abandonado por ella y la imagen de la victoria implacable del hermano se presentaba a mi imaginación con lucidez y tenacidad con la obsesión de un alucinado. Ettore Dalzio vencería por el dolor. El alma de su hermana estaba reconquistada, criatura de carne turbada y débil, maravillada ante la vía ideal. ¿Iba, pues, a sacrificar nuestra pasión a su misericordia? ¿El sacrificio, alma de su vida, iba a renacer en ella? ¿Hacia dónde se dirigiría el ritmo de su corazón? Terriblemente despertada por el recuerdo de las horas lejanas de su adolescencia, de los valles tristes, río silencioso del relicario de belleza que es Verona, su mente retrocedía silenciosa a ese pasado de quietud y abnegación en el cual había desplorado su juventud como rosa de gloria bajo la muralla negra del olvido. ¿El sortilegio del pasado la traía más que el presente tierno de nuestro profundo amor? El horror de este pensamiento alzaba en mi corazón tal tumulto que me espantaba. Mi pasión aullaba en la sombra y su formidable aullido ensordecía mi vida y mi cólera como una antorcha iluminaba el abismo donde nuestro amor tenía marchiteces de cadáver. Invencible como el mal y la muerte, el celo devoraba, roía mi corazón. El turbión de mis dolores se llevaba mis alegrías como el río transporta en sus ondas el fulgor de las estrellas hasta el mar. Y avistaba en lo infinito disolverse el esplendor de mi sublime pasión, en medio de la sombra creciente que oscurecía el cielo de mi vida, colmado por el clamor de mi alma suplicada, y me sacudía ante el espanto de ver diluirse, desvanecerse, esa quimera que repletaba mi vida. El amor, como la vida, no es sino apariencia, forma, un vago gesto de la inasible vida humana, que va, corre, se desvanece como nube bajo el huracán, en cielos colmados de amenazas ocultas. ¡Oh, infortunio del corazón! Buscar esta existente realidad humana que no vive sino de la muerte. Mis días eran larga agonía, estrangulado por el orgullo, me debatía en silencio lamentable en que se ahogaba mi grito implorador. Mis noches grises interminables de deseos exasperados, de visiones turbadoras, atroces torturas físicas y morales en que espantoso misterio torturaba las raíces más ocultas de mi ser, y la vaga presciencia de que ese amor había de serme fatal, la certeza de que ya comenzaba a serlo, me asaltaban, pero ¡ay! No tenía el valor de las renunciaciones definitivas y me abrazaba la esperanza de las divinas alegrías que aquel amor doloroso me ofrecía en la belleza soberbia y en las ávidas y deliciosas carnes de Eleonora Dalzio. La violencia de mis emociones cortaba el vuelo a mis visiones. Ya no trabajaba, no tenía pasión para hacerlo y sólo el tropel de mis apuntados sueños llenaba la calma casi ascética de mi estudio silencioso. Grandes crisis de desaliento me asaltaban, un pesado aletargamiento de la voluntad, deseo resignado de morir, pero mi orgullo y sensualidad reaccionaban, aguijoneándome hacia la lucha para colmar definitivamente todos mis exasperados instintos. En vano, Leonora, en los pocos instantes que diariamente me concedía, se empeñaba en calmar mi dolor intolerable, apaciguar mis monstruosos celos, tormentas pavorosas de mi corazón presto a romperse. Excepcionalmente hermosa y taciturna parecía a mis ojos como prodigiosa evocación de placer, como una gran rosa mágica de voluptuosidad, presta a desflorarse en los abismos tenebrosos de mi existencia. Entonces el soplo bestial de mi deseo pasaba como huracán de devastación sobre jardines en flor. Mi sensualidad revestía la más aguda forma de morbosidad y los deseos más envilecedores se abrían en aquel jardín erótico, donde las más absurdas flores de lujuria aparecían sobre los inmensos surcos de la histeria. ¿Adivinaba Eleonora la profanación de mis pensamientos en el fuego asolador de mis miradas? Su rostro y pensamiento permanecían impenetrables. Y las largas horas de silencio nos cubrían, quedábamos absortos mirando por las ventanas abiertas la ciudad dormida. De la aflicción que enlutaba nuestro pensamiento, que parecía desprenderse de la inercia de las cosas inanimadas y no expresadas por nosotros, se alzaba a veces un vaho de acritud, y nos sentíamos lejanos y hostiles, y nuestras voces sonaban en la desolación como la queja de náufragos excitando en playas muy distantes un terrible océano entre los dos. Otras veces la melancolía de nuestro pensamiento nos hacía tiernos, compadecíamos nuestras heridas como dos mutilados sobre el mismo lecho, esquivábamos tocarlas, y de esa misma compasión de nuestros dolores nos venía gran emoción fraternal que hacía asomar a sus ojos lágrimas consolatrices. Tomaba yo en las mías sus manos tenues, que se hacían como prismáticos al brillo de piedras raras que circuían sus dedos. Yo decía a su espíritu atento en atención maravillosa las mil cosas secretas de mi corazón. Y como fuente sollozadora en los zarzales, mis palabras fervorosas caían en las tinieblas como divinas aguas de milagro. Y mi corazón, fortificado por la luz de la esperanza naciente, cantaba como ruiseñor enamorado en la selva nocturna, y cantaba en el silencio inturbado la queja de su delirio profundo y rumoroso como el mar. ¿Quién diría jamás de los besos silenciosos dados en la penumbra, sobre las flores rojas de los labios, sobre la nostalgia del amor, ponía el sabor acre y salobre de una copa de lágrimas? Y ese osario de palabras muertas temblaba en nuestros besos convulsivos con un sabor amargo de cenizas. ¿Quién diría el encanto furtivo de la caricia que turbaba en su quietud las tórtolas de sus senos para buscar el corazón clemente, cuyo ritmo engrandecía en la noche tembloroso de amor mientras las hojas estremecidas tenían latidos de alas, pájaros ebrios de armonía, ignologaban en la sombra, serpenteada de luces profundas y en la intensidad del ensueño, adormecedor del deseo de los cuerpos, los labios en los labios mirándonos en lo profundo de los ojos, nuestras almas celebraban el cántico de los corazones? Nadie sino ella y yo. El ascua de aquellos besos incompletos quemando nuestros labios hacían hervir nuestra sangre y estremecerse nuestro cuerpo en la visión del gran beso definitivo. Todo beso es una herida. Por ella mana la sangre de un deseo de posesión inagotable y divina. Era necesario vivir, era necesario triunfar. En la vida vencer es un deber. Es necesario destruir de un solo golpe el desaliento, la tristeza, el tedio, todo lo que anula y empequeñece la vida. Es necesario acercar al alma el licor de la fuerza en copa de resistencia y decir: «Bebe, de lo contrario morirás». No, yo no sería vencido, no quería ser vencido. La esencia de mi naturaleza misma protestaba contra esa aceptación de la derrota. Mi orgullo como cordial vivificador me comunicó energía extraña y tenaz y me dio gran ambición de triunfo, esperanza inconmensurable en él. Mi correspondencia con Eleonora había ocupado mi tiempo. 3 veces al día nos escribíamos y mis cartas eran el diario de las batallas morales que mi corazón dictaba. Fiel a mi designio, fui espaciando estas misivas que, con pretexto de mis cuadros, reduje la correspondencia una sola por día. Aún en ella mi ternura era grande y no representaba lineamiento de violencia ni de pasión fatal que habían llenado las otras. Eleonora llegó a temer por mi corazón y por el alma suya, como por cielo gradualmente oscurecido, se vieron pasar las sombras alternantes y terribles de la desesperación y celos. En sus cartas se presentía fiebre de cosas inexpresadas y se veía su alma vagar atormentada por los grandes caminos desamparados del terror y la duda. El fantasma del olvido se alzaba ante ella como gran muro, hasta entonces no presentido por su corazón. Temía ser olvidada. Y como si todo su pasado de sacrificio estéril de inmolaciones infecundas se hubiese alzado ante ella, como el espectáculo asolador de sus esterilidades inútiles, su alma se rebelaba al suicidio moral a entrar de nuevo en el silencio, en la abnegación solitaria por el sacrificio del inmenso amor. La soledad de su alma, la de su juventud sacrificada, se alzaban ante ella para aterrarla y tendía a mí los brazos desesperados pidiendo no ser abandonada. Toda su alma trágica gemía en aquellas cartas pronto a romper los yugos que querían encadenar su voluntad. Sentía la llama de su amor envolver la distancia como incendio de sol. Veía la resurrección violenta de su pasión alzarse ante el obstáculo como fiera ante reja, resurgir de su acalmia como hoguera que aviva el viento de la noche. Comprendí que era la hora de mi poder. Mis visitas ya raras a la casa Dalcio cesaron por completo ante la hostilidad manifiesta del padre. Entonces la exaltación de Eleonora no conoció límites. Se rebeló contra el yugo paterno con exageración que tenía de locura. Nuestras citas, que se hacían más frecuentes, eran para ella crisis de lágrimas y reproches de angustias y celos interminables, y yo las abreviaba seguro de aguijonear con eso su pasión. Un día llegué a decirle: puesto que es mi amor el que te martiriza, yo me borro ante tu felicidad. Yo parto si es preciso, si ello place a quienes te torturan. Jamás olvidaré la lividez terrificante, el grito de angustia con que la pobre mujer vencida se abrazó a mí diciendo: ¿partir tú? Jamás, jamás, primero la muerte. Alma mía, le dije entonces, uniendo sus labios con los míos, ¿a dónde nos conduce nuestro amor? ¿A dónde vamos? Si este laberinto multiforme no tiene más salida que el dolor, ¿a qué seguirlo? ¿A qué ir por los ojos abiertos hacia él? Si amar es sufrir, ¿para qué amar? El amor tiene otras praderas, otros soles, ¿por qué no volver los ojos hacia ellos? ¿Por qué no marchar hacia ellos? El amor tiene flores maravillosas, ¿por qué no cogerlas? ¿Por qué contentarnos en desgarrarnos las manos con sus espinas? Lo que hacemos es insensato. ¿A quién acusar de nuestros dolores? Si la vida abierta ante nosotros nos ofrece sus goces y no queremos tomarlos, ¿por qué quejarnos? ¿Por qué? Porque es soportar en el alma todo el dolor del mundo y no gozar el placer que llevamos en nosotros. El cuerpo humano es una lira de emociones. ¿Por qué no arrancarle la melodía suprema? ¿Por qué limitarnos al viejo clavicordio sentimental para entonar con él la romanza monótona de nuestra desolación terrible? Si nuestros amores románticos idealistas no estallan en nada definitivo, ¿a qué continuarlos? ¿A qué? Ella no respondía, parecía que sobre su alma triste las palabras pasaban sin sonido y no tuvieran el poder de despertarla. Aquella criatura encorvada bajo el pesar ineluctable no tuvo el don de conmoverme. «Vamos, decídete, es mejor que yo parta. ¿A qué torturar así nuestras dos vidas?» Con voz que era soplo, ella murmuró: «No me abandones. No me dejes, tuya yo soy. Yo no soy en poder tuyo, sino una cosa que te ama. Haz lo que quieras». Entonces la traje contra mis brazos en la calma del jardín, ya invadido por la languidez de la noche y del silencio, en la sombra que se extendía ante nosotros en calma fluvial, cubriendo con manto de pudor las estatuas desnudas de los dioses desterrados. Y le dije, al oído, tantas cosas que su carne tembló vibrante en convulsión ardiente de deseo y posesión sexual. ¿Quieres? Sí. ¿Cuándo? El jueves. ¿Dos días aún? Sí, sea. y sellamos este ardiente compromiso con tantos besos y caricias que debieron exultar los faunos rientes que en la fuente cercana humedecían sus barbas de piedra en la inmóvil y gozosa quietud del sueño antiguo. Bajo el dulce sol que moría regresamos a la ciudad muda la palabra en nuestros labios, pero llenos del encanto de nuestra irrevocable promesa. La visión gloriosa de la mujer prometida llenó mi corazón. Nos separamos pletóricos los dos con la presencia de nuestro amor, engrandecido por la presencia misteriosa del gran beso definitivo e irremediable. De nuevo mi estudio se engalanó para recibirla como en días ya lejanos en que su hermosura irradió allí como sol, cuando mi pincel reproducía los rasgos clásicos de su belleza imponderable. De nuevo la oriflama rojo y oro de la cedería volvió a cubrir los muebles entristecidos, los tapices de Esmirna cubrieron los mosaicos del suelo y las telas triunfales de Pechilí. Todas esas cosas, como animadas por la fiebre de la espera, vibraban como emocionadas, se hacían radiantes para recibirla en la tierna sinfonía del gran culto adorador. En ellas el alma entera del amor cantaba un epitalamio. Una penumbra deliciosa, adoratriz y cómplice envolvía las cosas como murmullo confidencial. Cuando ella penetró, la tarde inolvidable en aquel templo suyo que yo había ataviado para recibirla, para rendirle culto en el rito de nuestro peso, donde su cuerpo como una hostia iba a ser levadura augurial, augustial del sacrificio. En la sombra discreta del aposento apareció vaporosa como fosforescente de amor entre las negras blondas que la cubrían. Su perfume caccioso se escapaba de sus trajes, perfume de ámbar que turbaba con su acritud extraña los sentidos y llenaba la estancia toda donde reinaba silencio misterioso como preparado para el éxodo vertiginoso de los besos. La brisa tibia embalsamada con el hálito de los rosales cercanos pasaba sobre nosotros como desflorando con labios maternos aquella frente sobre la cual se estremecían prontas a morir las clemátides enfermas de su larga virginidad. Embriagante olor de tierra fecunda, fragancia de vida vegetal y animalidad fuerte y oscura, se desprendía de los jardines cercanos y de la pradera remota, saturando el ambiente de fluvio pesado de voluptuosidad que predisponía a una lucha desesperada de caricias. Cuando le hube quitado el velo con que cubría su rostro y el manto con que ocultaba sus formas adorables, la tomé en mis brazos con dulzura y la estreché larga, silenciosa, apasionadamente. Ella temblaba, presa de terror mortal, y sobre el espanto de su rostro, la sonrisa del amor se dibujaba como arcoíris bajo cielos en lluvia. Los párpados bajos, los labios tristes, estrechaba mis manos en silencio. Nos sentamos en el sofá que se hundió al peso de nuestros cuerpos como invitándonos a reclinarnos más profundamente en él. Ambos callábamos. Yo sabía por propia experiencia que en esos casos la palabra sobra, evapora el sentimiento y despierta y aleja a la mujer. Yo le rodeaba el talle con mi brazo y su cabeza inerte como separada del tronco caía sobre mi hombro dulcemente. Nos estremecíamos los dos sorprendidos por el misterio de la hora en el silencio incitador y cómplice que parecía poblarse de llamadas desesperadas y gestos concupiscentes. Collar de nuestros pesos se interrumpía únicamente para dejar salir las palabras sacramentales. Yo te amo. Yo te adoro. El rosario del amor se desgranaba en nuestros labios bajo la paz luminosa de los cielos, donde los astros como ostentorios lejanos enviaban sobre nosotros el rayo intermitente de un fuego enamorado y toda la letanía de la pasión fue dicha por nosotros. Palpándonos amorosamente con tocamientos dulces de voluptuosidad que parecían músicas sabias, ebrio de amor y reconocimiento, marchamos hacia la posesión material suprema que parecía llamarnos en la sombra, con voces estranguladas, ansiosas, anhelantes del deseo. Blanca y flébil como cisne prisionero, ella me hablaba en voz muy baja, tenue, suspirosa como armonía de arpa, devolviendo mis caricias con el encanto de emoción religiosa, y sus ojos refulgían como astros remotos sobre el rostro pálido que tenía tenuidades de flor. Yo las aprisionaba al salir de sus labios mustios, de los cuales el deseo se escapaba como llama taciturna. Cuando mi amor se hizo brutal y en la sensación del vértigo exasperado la incliné sobre el sofá y brilló su cuerpo eternamente desnudo, enteramente desnudo, totalmente desguarnecido, buscaba el mío desesperada, y en la succión prolongada y febricitante de nuestros besos calientes, impacientes, nuestros cuerpos al fin se unieron encajados, temblorosos, agitantes, en el espasmo delicioso y definitivo, y el grito débil, conforme de su virginidad violada, llenó la estancia. Las glicinas que temblaban sobre los vasos dejaron caer sobre nuestros desnudos y pecadores cuerpos, aún trenzados en el orgasmo final, sus pétalos desflorados como la belleza profanada, estuprada, violada, que trepidante sollozaba entre mis brazos. La noción del tiempo, del espacio y de la vida se borró en nosotros, estremecidos, ebrios del beso fatal, felices en el abrazo placentero de nuestros cuerpos lacerados de amor. Ella, de una belleza aún más intensa con la turbación sagrada de su carne profunda, trágica en la onda impetuosa de sus deseos crecientes que la hacían vibrar con no sé qué extraño fuego, si la hacían fosforecer con una especie de taciturnidad nocturna, con una sed de maravillamiento y exultación, se prendía frenética mis labios cuando un ruido inusitado nos hizo levantar la cabeza. Alguien había cerca de nosotros. Había anochecido y no se distinguía nada. A medio levantarme, prisionero todavía de sus brazos, di vuelta al interruptor de la luz eléctrica. Ettore D'Alzio, pálido, inmóvil, estupefacto, se alzó ante nosotros en la irradiación luminosa como aparición de justicia, dolor y venganza. Parecía no vernos. Tal era la atonía de sus pupilas. Y sin el gesto indefinible de todas sus facciones, sin el inmenso temblor que lo agitaba, se hubiera dicho un cadáver alzado así en la luz sobre la frontera misma del horror y la muerte. Presintiendo lo ineluctable de una tragedia inmediata, me puse súbitamente entre él y su hermana para protegerla. Eleonora lanzó un grito queriendo cubrir su excelso cuerpo desnudo, cuyas carnes aún palpitaban de lujuria, y ocultando el rostro con las manos, corrió a refugiarse en el pequeño gabinete donde se desnudaban las modelos. Un reguero de rosas y violetas marcó la fuga de sus pasos. Ettore y yo quedamos frente a frente. Lívido, casi incorpóreo, los ojos desmesurados, sin fulgores, labios exangües, apenas visibles por el gesto amargo que los hacía separarse como desgarradura de carne muerta, me dijo con voz lenta y difícil: Flavio Durán, ya nuestra obra está cumplida. Habéis matado mi corazón y habéis deshonrado a ella. Vuestro egoísmo ha devorado de un solo golpe mi ventura, y el honor de mi nombre me lo habéis robado todo. El amor de ella y el honor de mi familia, por vos estoy abandonado y deshonrado. Sin vos, sin ella, ¿qué sería de mi vida? Flavio Durán, ¿qué habéis hecho de ella? ¿Por qué os encontré en mi camino? ¿Por qué entrasteis un día bajo el techo de mi hogar? Vuestro aliento lo ha devastado todo, todo. Todo, ah, ah, yo debería mataros, no lo sé, ese es mi deber. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué? No, yo no vengo a mataros a vos ni a ella, vengo a caer en medio de vosotros. Vengo a regar con mi sangre vuestros amores, una sangre que no se secará, labio Durán. Yo no vengo a mataros, vengo a que me veáis morir. Y sacando un revólver se apuntó el corazón. Yo pude con una sola palabra haber dominado a aquel niño sugestionable y violento, pude con un solo gesto haber apartado de su pecho el arma que apenas podía sostener su mano sin fuerza. Pero no quise. No dije una palabra. No hice el menor movimiento. El odio implacable me paralizaba allí. «Adiós», dijo el niño desesperado mirándome por última vez con una mirada indefinible de ternura y reproche. Aparté de él la vista para no verlo morir. Una detonación sonó entonces. Y Ettore D'Alzio cayó a mis pies. La bala le había traspasado el corazón. Por un esfuerzo supremo levantó su cabeza apoyándose en el brazo y con ojos de ya entenebrecidos por la muerte, con un gesto vago me llamó. Me acerqué a él. Con un arranque de fuerza heroica de esa que es común en los moribundos, me echó los brazos al cuello, me estrechó con locura y buscando mi oído, me dijo en él, ¿por qué me dejaba vivir? ¿Por qué moría? Y desprendiendo sus brazos rodó. Estaba muerto. Y quedé solo con él. Entonces un error pánico inexplicable e incontenible se apropió de mí. La hermana había huido y yo estaba solo, solo con aquel asesinado, cuyos ojos vidriosos fijos en mí siguiéndome a donde quiera con mirada indecifrable, como implorándome. No fui más dueño de mí y enloquecido de pavor salí del taller y descendí por la escalera lanzando gritos lamentables. El suicidio de Ettore D'Alzio fue el escándalo del día. Todos quienes envidiaban mi talento, aquellos a quienes hacían sombra mis triunfos, los otros a quienes exasperaba mi fortuna, los que no perdonaban mi orgullo, los que calumniaban mi soledad, todos se unieron roedores y voraces en torno a mi reputación amenazada como grandes tiburones en torno a un barco pronto a naufragar. Creían llegada la hora de mi caída y se aprestaban a devorarme. Y en esa hora inconmensurable, hora de dolor, estuve solo, solo con mi vida, cara a cara con mi destino. La impertinencia del consuelo no vino a tocar mi corazón. Yo era un aislado, un solitario, y aislado y solitario debía sufrir. Solo debía caer y, si era preciso, solo debía morir. Roma se llenó con el ruido del escándalo. Mil versiones circularon en pocas horas, todas exageradas, todas falsas. La fantasía intentó la más inverosímil leyenda. Se decía que yo había sido herido en un duelo con Ettore D'Alzio, cerca del cuerpo completamente desnudo y violado de la hermana. Otra versión era que yo había matado a Ettore D'Alzio. Y la verdad tardaba en abrirse campo porque allí no había inverosímil sino la verdad. Increíble hasta el misterio. Increíble hasta el misterio. ¿Por qué no me había matado? ¿Por qué se había matado? ¿Por qué? La pericia medical declaró el suicidio. La calumnia cayó a tierra, pero la tremenda interrogación quedó gritando en todos los labios. ¿Por qué se había matado? ¿Por qué? ¿Por quién? Y la verdad me quemaba los oídos y mis labios habían de cerrarse con gesto de muerte ante la gran desgracia desoladora. Y huí llevándome mi hijo. Huí hacia París. Mi hijo, mi secreto y mi dolor me hicieron compañía. Fui hacia París, como hacia el olvido. París, la ciudad sol, me fascinaba sin atraerme, la amaba sin desearla. Yo no amo las grandes ciudades. Su tumulto me desconcierta y me aterra, yo soy enemigo personal de la muchedumbre. Toda multitud me parece una selva de hombres donde cada árbol me es hostil, el hombre colectivo me disgusta hasta la náusea y me asombra hasta el horror. Siento vértigo de las masas. Un tumulto aún a distancia me hace palidecer. Si hubiera sido hombre público, héroe o tribuno, una apoteosis hubiera bastado para matarme. Habría muerto de mi gloria. Soy enamorado del silencio. La soledad es mi culto. Tengo alma cenobítica y claustral. El silencio es un cántico sin notas, cántico de alma, que hace sonar en la soledad las voces inarticuladas de todas las espiritualidades de la tierra. Y mi alma es como un himnólogo de esos cantos. Con las almas solitarias del Lelo, el silencio es mi patria. El silencio es la confidencia de lo bello, en él florece todo lo que el arte puede ofrecer al corazón humano. La vida de silencio es una predestinación y para vivir en su reino es necesario una iniciación. La poesía de los claustros no vive sino el silencio. El misticismo es una abeja de oro que liba en esa flor. Los místicos son los doctores extáticos del coro del silencio cuando he penetrado a grandes abadías, a monasterios inmensos de cartujos y trapenses, allí donde se oye el silencio, y el silencio es ley, es su himno, canto sin sonidos ni palabras, es el que ha dicho cosas grandes y ha sumido en la meditación mi alma sin fe. Todos aquellos monjes graves de sincera y fingida austeridad no se han sublimizado y engrandecido a mis ojos sino por su silencio. Aquellas vidas de renunciadores no me dicen nada. Es la de silencio la que abre a mi fantasía jardín de divina primavera. El genio es la flor del mundo interior poblado de silencios. He ahí por qué no amaba a París. La ciudad luz, con sus siete cabezas de hidra coronadas de relámpagos y su vientre palpitante de lujuria, no decía nada a mi corazón, ni a mis sentimientos, ni a mis sentidos. Llegaba ella con un fardo de tristezas mayor en lo que podría mostrarme de grandeza. El cerebro del mundo nada podía decirle al oído del artista. Conocedor de París, no me fue difícil ubicarme. Antes de una semana tenía amueblado mi apartamento y atelier en la Rue d'Odessa, vecina al Boulevard Montparnasse, calle lejana y adusta entre el Boulevard y la Gare, donde se percibía solo el constante vaivén de los trenes de banlieue. Era un pabellón blanco y coquete, daba sobre el jardín sembrado de mimosas y glicinas, lo bañaba siempre la luz, esa luz blanca y sin intensidad, que tan raras veces se hace vibrante y azul en el cielo de París. ¡Oh, el cielo, el silencio, la quietud! ¡Romanos, dónde estaban! La ciudad eterna, ¿no era pues eterna para mí? También había pasado. Era un miraje, otro miraje. Siempre miraje en la niebla cambiante de mi vida. La inestabilidad es el destino de la vida. No hay asilo seguro para nuestro corazón. ¿Dónde ocultar la humillación de nuestras derrotas? ¡Oh, la vida, la estéril infecunda carrera hacia la muerte! Con ese inmenso poder de olvido, fuerza propulsora y generatriz de mi corazón, la serenidad estuvo viviendo poco a poco a mi espíritu y suavemente lenificaba mis heridas. Me había propuesto olvidar, no posar mi pensamiento en el oscuro rincón de mi memoria donde dormía sangriento drama. No recordar la hora gloriosa y trágica en que Leonora cayó desnuda y vencida en mis brazos y Ettore rodó muerto a mis pies. ¿A qué golpear mi cerebro contra el horror? ¿A qué la estéril contemplación de lo irremediable? Me había propuesto marchar al olvido y lo lograba. Ya me sentía en él como el paisaje iluminado a medias por la luna. Claridades tenues irradiaban de mi espíritu lentamente libertado de las visiones obsediantes, mientras la bruma de los recuerdos quedaba abajo, muy abajo, como la sombra del pie de un monte sobre el cual empieza a despuntar la aurora. Los trabajos de instalación de mi apartamento, ocupando todo mi tiempo, ayudaban a esta obra de liberación. De Roma no había hecho traer sino mis cuadros, todos mis muebles habían sido vendidos en subasta. No quería testigos del pasado, esos muebles tenían impregnado el perfume de Eleonora. Me parecían manchados con la sangre de Ettore y me empeñaba en expulsar la sombra de ambos hermanos y olvidarlos. ¿A dónde mi amor por Eleonora? La posesión desvirgante lo había matado. Como todos mis amores, no era amor, era deseo, y el deseo muere al realizarse como ciertos insectos en el acto de la fecundación. Yo no la había visto, no le había escrito, no le había escrito después de la catástrofe, no le había comunicado mi viaje, me empeñaba en expulsarla de mi mente, y ella se iba lentamente como nube que se espuma. ¿A qué continuar ese idilio tan brutalmente roto por la vida? ¿Para qué continuar unidos el viaje da lo imposible? ¿A dónde irían ya nuestras dos almas? ¿A dónde? En París compré completo y nuevo mobiliario. Fue placer de mi espíritu dirigir, arreglar, ejecutar por mí mismo la decoración de mi atelier. Por el gran poder del aislamiento que hay en mí, la fiebre del trabajo, cualquiera que sea, me absorbe de tal manera que toda idea ajena a él desaparece, y como el filósofo ideal yo vería indiferente caer el mundo a pedazos con tal que no tocara mi obra, esperando sereno la mole convulsionaria que había de romperme la cabeza. Me di en esos días a pintar todo un lado del estudio, un gran fresco mural del estilo de Carpaccio, cuadros sin alegorías, un horizonte de aguas y juncos verdes de algas ludosas, bajo cielo azul, celadón, un cielo estupefacto sin fulgores en cuyo fondo el rayo delicuescente de luna taciturna acariciaba aquel estancamiento de melancolías. Ese horizonte de vocación involuntaria despertó en mi alma el recuerdo ya olvidado de Delia, y no temblé, la vi y no la reconocí en el fondo de mi memoria. Su bello rostro de miniatura, sin colores, no dijo nada dulce, nada tierno, nada acariciador a mi corazón. Su mudez era igual a la mudez del alma mía. A través del tiempo y del espacio nuestras almas ya no se conocían. Oh poder del olvido y de la muerte, él borraba todos mis ojos, todo hasta el punto de no poder reproducir aquel rostro, no poderlo pintar allí como intenté. ¿Por qué? Porque no lo recordaba. Sus fracciones, su gesto, su impresión se habían borrado, no vivían ya más en mi memoria. Sabía del color de sus cabellos y de sus ojos, de la sonrisa de su boca, pero todo era mezclado, confundido, palidecido, sin decisión, sin precisión, sin claridad, como líneas de daguerrotipo, casi desaparecido por los años. Y la había amado hasta el delirio, hasta no poder vivir sin verla, hasta intentar morir por y con ella. Y hoy sus facciones no podían llegar a mi memoria, ser reproducidas por mi pincel, no recordaba cómo eran. ¿Eso es amor? ¡Oh, bendita esterilidad de mi corazón! No pudiendo reproducir esa sombra de mi pasado, para llenar el fondo del cuadro pinté una calavera enorme, sostenida en tentáculos de pulpo que como un inmenso y repugnante arácnido cubría todo el horizonte. Reí ante aquel monstruo tentacular que se reflejaba en las aguas informe y aterrador, efímero como Dios, y reí de la inanidad de la vida, amor y muerte. La vida es una cosa mala, la vida es una cosa cruel, estamos rodeados de fuerzas hostiles por todas partes, no podemos liberarnos de ellas, estamos entregados a garras invisibles. No hay ventura posible, el dolor reina en todas partes, vivir es una desesperación y una vileza. Bastante crimen es soportar la vida, ¿por qué darla? Y a ese pensamiento gran conmiseración me venía por ser ese inerme y desvalido a quien yo había impuesto la carga poderosa de la vida. Ese ser de cuyas manos diminutas me parecía ver surgir puñales ocultos pidiéndome razón de mi crimen sin castigo, el crimen cobarde de la imposición de la vida a un ser, el crimen de la paternidad, ¿quién lo castiga? Lástima, una lástima inconmensurable, he ahí lo que me inspira ese ser que era mi hijo. Yo no podía amarlo. ¿Por qué? En vano se interroga el corazón, él ni obedece ni responde, la gran mudez de nuestro corazón es un pudor, un gran rehúsa a la mentira y al engaño, la grandeza del corazón le viene de su silencio. Un día, mientras colgaba un cuadro, lo recuerdo muy bien, era una ribera bituminoso y verdáceo atravesado por un rayo de sol rojo, que se diría una herida de sable, en el anca de pantera negra, tocaron a la puerta. La sirvienta fue a abrir. «Buscan a usted», vino a decirme.
«¿Quién?»
«Una señora». «Hágala usted pasar». Y sin bajar de la escalera esperé. Una mujer alta, esbelta, toda de luto, entró al salón. No tuvo que nombrarse ni alzarse el velo ni decir una palabra. La reconocí al momento y bajé hacia ella.
«¡Eleonora!»
La vio. Y cayó de nuevo a mis brazos apoyando su cabeza en mi hombro, como solía hacerlo, y lanzó un gran sollozo. Lo irreparable se alzaba ante mí, inexorable, abrumador.
«¡Eleonora, Eleonora!»
Estaba allí su padre, la había puesto en la puerta. Su deshonra la seguía a todas partes. ¿A dónde ir? ¿A quién buscar? «Mi amor es más grande que tu ingratitud», me dijo con todo reproche a mi abandono, y como si fuera de una raza de atridas, murmuró con temblor, de espanto en la voz. «La sombra de Ettore me sigue a todas partes». A la evocación de este nombre yo la rechacé con horror. Nuestros brazos se desligaron instintivamente y nos apartamos, cual si la sombra del muerto se hubiera alzado entre nosotros, manchándonos de sangre.
«Ten piedad de mí», dijo cayendo casi de rodillas.
La levanté en mis brazos y cuando alcé el velo para besarla al unirse nuestros labios, me pareció que olor de tumba se escapaba de los suyos y sentí el mismo sello de espanto que los labios de Ettore pusieron en mi oído. Desde ese día Eleonora Dalcio entró de lleno en mi casa y en mi vida. Ya no salió más, fue mi querida. La horrible promiscuidad del amancebamiento, la vulgaridad inevitable del encolamiento, el terriaterre de los ligazones clandestinas se impusieron a mi vida, afeándola, mutilándola, envileciéndola. La grandiosa hora de la ruina de mis sueños había llegado. El collar que caía sobre mi cuello iba a estrangularme. De todas las cadenas de esclavitud, ninguna hay que envilezca más que la que forman dos brazos de mujer en torno al cuello de un hombre, una querida. He ahí lo que significaba toda la vulgaridad rastrera de la vida, la domesticidad de los instintos, la intensidad, la esterilidad de los sueños, la infecundidad del cerebro, la muerte lenta y definitiva del genio. El amancebamiento es el tósigo embrutedor que lleva al idiotismo y sería el más lento de los suicidios si no lo fuera el matrimonio. La mujer es para el genio el heraldo de la muerte, la querida es el verdugo, Dalila vive en todas ellas, no mutilan el sexo sino el genio. En cuanto a mí, el día que aquella cadena cayó sobre mi cuello, la felicidad murió en mi corazón, no hubo ya una hora de ventura para mí. Yo sabía bien que no se ama a su querida, pero esperaba poderme habituar. ¡Ay, me engañé también! No pude habituarme. Desde el día siguiente en que Eleonora entró en mi casa, la mañana siguiente en que al despertar la vi dormida a mi lado, después de una noche intensa y frenética de placer y goces de trámites diversos, en que nuestros jóvenes cuerpos, el de ella tan generoso en carnes, sintieron hasta la saciedad el vértigo del beso y del orgasmo, comprendí que ni un átomo de mi anterior pasión vivía en mi alma. Y la verdad brutal, la verdad sin velos, gritó en el fondo de mi ser. «¡Tú no lo amas!», me dijo. «¡Tú no la amas!». La enemiga de los sueños ha entrado en tu vida, la enemiga de la gloria duerme sobre tu corazón. Espanto ciego, terror loco se apoderó de mí y tuve el intento de levantarme en sigilo y escaparme. Huir lejos, dejándolos a todos, abandonándolos a todos, no escuchar sus llamadas, no volver la cara, marchar, marchar, marchar hacia adelante, hacia la aventura, hacia la libertad, hacia la vida, huir de esa mujer cuya cabeza oscura, caída así en la almohada, me parecía buitre negro pronto a devorar mi corazón. Huir, 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 huir. En ese momento Eleonora abrió los ojos brumosos, cargados de fatiga y sueño, como un cielo de aurora donde aún duerme la noche, y me tendió ansiosa sus ebúrneos brazos.
La cadena odiosa y fatal ciñó mi cuello y como esclavo ebrio recliné mi cabeza sobre sus senos, ampulosos y desnudos. Así entré de lleno en la monotonía, en la desesperación de la vida sin ventura, y la naturaleza revistió mis ojos con los colores de mi duelo. Todo el poniente de mi sueño gimió sobre la gran ruina de mi corazón. En París era un aislado aún más que en Roma, un eremita de la gran ciudad. Mi soledad era la soledad terrible de que habló el poeta, la soledad de dos en compañía. Los artistas de París viven solos, trabajan solos, luchan solos, devorados por la fiebre del lucro, por la sed de la competencia, corriendo tras la miseria del reclamo. Es tumulto de mercaderes en furor, mercantilismo desenfrenado hace que en París la pintura y escultura no sean arte sino oficio, y allí no hay artistas sino artesanos del mármol y bronce y pincel. En Roma se sueña con la gloria, es a ese respecto ciudad arcaica. En París no se sueña sino con el dinero. Los artistas romanos aspiran a ser gloriosos, los de París no desean sino ser ricos. A mi llegada a París yo vi alguno de esos pintores, conocí la gran masa de estagiarios en espera de éxitos y los hallé infantiles de vanidad, enamorados de técnica arcaica y sin horizontes, de rutina inconsolable, reproduciendo Corot y Delacroix, apegados a la tradición como ostras al casco de nave inútil, sin más rumbo, sin más orientación que la idea fija del reclamo y lucro. Muchos de ellos me visitaron por conocerme ya de nombre a causa de algunos cuadros vendidos en París o por referencias y biografías de ciertas revistas de arte. Todos me hallaron poseer, orgulloso, enigmático y raro, criticaron mis vestidos elegantes y cabellos cortos. En esos medios de bohemismo artístico no se concibe el talento sino la sombra de melena galilea, y la inspiración es ave que no se para sino en los enormes alas del sombrero calañés. Vestirse de pana es darse fricción de arte sobre la piel. No recortarse la barba es tener talento, beber ajenjo es tener genio. Yo no tenía ninguno de esos distintivos, y era por consiguiente ante ellos, como todos los artistas extranjeros, un bárbaro, uno incluso a quien solo la fortuna había hecho conceder algún mérito. Nunca el mejor de mis paisajes igualaría el último Millet. ¿Qué pincel de bárbaro reproducir jamás el preciosismo arcaico y bucólico de un Poussin? Yo era pues ante ellos un bárbaro más, un bárbaro venido de muy lejos de las misteriosas selvas que baña perpetuamente el sol. Y como mi querida no era fácil ni mi mesa estaba siempre abierta para cultivar la ingratitud estomacal de mis colegas, bien pronto fui dejado solo, abandonado a mi orgullo, entregado a mi soledad, mi amada soledad, antes tan bella, tan inhabitable, y llena de inquietudes, perpetuamente espiada por el amor de dos ojos fijos en mí como maldición. Yo no salía casi, mi estado de amancebamiento me impedía contraer y sostener relaciones honorables, esquivaba frecuentar altos círculos sociales por temor a ser descubierto y criticado, huía a la colonia de mi país para que sus murmuraciones enconadas no fueran a pesar a llegar hasta los oídos de mi madre. No recibía visitas, temeroso de temer que presentara a alguien mi querida y mi hijo, y esta rehusa obligaba a entrar en la sociedad de los otros, me empujaba aún más brutalmente en mi aislamiento. Ese estado irregular de la vida social causaba un estado anormal de exaltación a mi espíritu. Mis nervios desarreglados por constante excitación tomaron múltiples formas de neurosis. Mi amor mórbido de la soledad me hizo misantropía. Tuve el horror del mundo, del cual antes tenía el desdén. Ideas anormales, casi todos inconscientes, asaltaban mi cerebro, filias y fobias irrazonadas se apoderaron de mi ánimo, miedos inexplicables, entusiasmos inusitados seguidos de tremenda depresión, languidez en que sentía escapárseme la vida, mi impresionabilidad extrema, mi desigualdad de humor, me hacían intolerables a todos y a mí mismo, el enervamiento me abrumaba y el trabajo aún, el más familiar, se me hacía insoportable bajo la obsesión repetida de mis ideas extrañas, lúgubres. Mi equilibrio mental desaparecía, una fatiga general me invadía y vértigos, hormigueamientos, alucinaciones y por último, el insomnio, la terrible vigilia interminable me tomó en sus garras. Entonces, ante aquello que era el derrumbe, el naufragio de mi vida mental, resolví consultar a un especialista. Y la tortura de las drogas vino aún a aumentar más mis martirios, el bromuro, mentol, valerionato combatieron mis neuralgias agudas, la convalaria, la cuasiamorfa, el hemoreurol, persiguieron mis vértigos, el cloral, el acónito, la osiamina, el opio, el sulfonal y la morfina en dosis y preparaciones diversas, me libraron del horror de los insomnios, pero todo eso me debilitaba, me quebrantaba, me hacía desaparecer paulatinamente. Combatir la neurosis por todos los medios higiénicos fue entonces el método radical de curación. La vía al aire libre, la hidroterapia, la electricidad me fueron prescritas como las grandes tonificantes y reconstituyentes del sistema nervioso. La acción dinámica de ciertas aguas me fue indicada. A la acción benéfica de ese sistema combinado el terrible flagelo parecía ceder. La tonacidad del aire y de las aguas, especialmente de las cloruradas y sulfurosas, el poder refrigerante de las duchas, la acción sedativa de la electricidad, la fuerza restauradora y pasiva del masaje, estimulando los elementos sensitivos de los centros vitales, fueron con su poderosa energía reaccionando al desfallecimiento de las funciones nerviosas, dominando la irritabilidad, favoreciendo la circulación de la sangre y linfa, suprimiendo los colores neurálgicos, los vértigos y el insomnio, restableciendo gradual y triunfalmente el equilibrio orgánico. Mi poderosa juventud vencía, pero el mal no podía ser destruido por completo, porque la raíz de ese mal estaba en el alma. ¿Quién me libertaría de él? Solamente la muerte que me anonadara para siempre, o la muerte que aventara lejos de las soledades del sepulcro la belleza de esa mujer y la inocencia de ese niño. No sabiendo desaparecer por ninguna de las puertas que llevan a la locura o a la tumba, no sabiendo matar ni morir, me resigné a vivir mi vida miserable de concubinaje y de dolor. Eleonora y yo no salíamos casi nunca. Durante la semana me pasaba encerrado en mi estudio, trabajando, fingiendo trabajar, evocando el vano del recuerdo de mis antiguas visiones, maldiciendo mi destino terrible, fija mi vista en la selva de los laureles ya petrificados, con que yo había soñado coronar mi frente, y un grande y bello grito salía de mi alma al dolor de las grandes cosas imposibles, y quería en vano resucitar mi vida moral anonadada, rota bajo el peso de mi cadena. Era necesario reaccionar. Me ponía de pie y salía como sonámbulo por las calles tumultuosas que me parecían pobladas de espectros, todos blancos, transparentes, como en pesadilla de éter. Y solo a merced de esas visiones hostiles iba por las calles perseguido por ellas, seguido de un coro de lamentaciones salidas de bocas invisibles, y las calles, las plazas, los puentes parecían temblar, huir ante mí en fuga desesperada, en hormigueamiento de líneas negras en cuya confusión los reverberos ponían livideces y actitudes de cadáveres, gestos macabros como de agua fuerte de Goya. El aire se me hacía irrespirable en plena calle, crisis parciales de agarofobia me sobrevenían. El espacio me aterraba, entonces entraba precipitadamente en el primer café que hallaba abierto y allí terminaba la noche ante los topacios burbujeantes de champán, único licor que soportaba mi estómago desarreglado, cuando no iba a terminar en brazos y piernas de una belleza de acera, de esas que pueblan de noche los grandes bulevares de París, y no regresaba a casa sino en las primeras horas del alba, cuando calculaba que Leonora, fatigada por la espera, dormía. ¡Oh, el horror de esos regresos y el más espantoso pavor de las escenas que lo seguía! La mutua cólera nos llevaba hasta los extremos de la más baja vulgaridad y nuestros labios y nuestras almas decían cosas que nos hubieran enrojecido en las ajenas bocas. La frecuencia de aquellas escenas que exasperaban mis nervios hasta llegar a temer por mi corazón convertían en verdadera jaula de fieras ese hogar. Periodos de acalmia venían a veces cuando alguna demanda importante y fructífera me obligaba a trabajar. Absorto en mi obra, olvidaba las miserias de la vida. Para tonificar mi sistema nervioso solíamos ir los domingos al campo hacia Nully, Asnier, Saint-Cloud, pero casi siempre preferíamos quedar en el bosque en las orillas del gran lago para almorzar allí al aire libre. Aquellas excursiones burguesas que juzgaba ineficaces agriaban mi ánimo, y el día que debía ser de fiesta se tornaba de guerra y disgusto, al fin del cual Eleonora regresaba a casa con los hermosos ojos llenos de lágrimas, con una onda impetuosa e inacabable de sollozos ahogada dentro del pecho. Ella también se enervaba, enfermaba, comenzaba a histerizarse con esta vida de contrariedades y angustias interminables. El contagio la ganaba. A veces salíamos de noche a los cafés de la ribera izquierda. No nos gustaban el ruido de cervecerías y tabernas que sudan lujuria y alcohol, llenas de estudiantes y cocots, tumultuosas y viciosas, más bien que disiparlas. Exasperaban nuestras tristezas y chocaban contra la distinción nativa y educación refinada de Eleonora, que se sentía extraña y aminorada en esos medios vulgares. Más bien salíamos después de que ella había acostado a Manlio, para el cual se había convertido en verdadera y amorosa madre, y a quien empezaba a profesar esa adhesión heroica y limitada que había tenido con Ettore. Pasar por puentes y refugiarnos en uno de los grandes cafés de la ribera derecha, casi siempre preferíamos un café concierto. Pero Eleonora prefería espectáculos serios más acordes con su educación y carácter. En ella la raza no abdicaba. La gran señora permanecía intacta en sus gestos, en sus aficiones, en las exquisiteces de sus gustos, en su odio a la banalidad y a la vulgaridad. Los extremos de óperas, especialmente de la ópera cómica, nos contaban siempre entre sus asiduos. El alma eminentemente artística de Eleonora, alma de raza y de país, tenía el culto de la verdadera y gran música. Las olas de aquella música parecían ahogar nuestros colores y nos sentíamos como transfigurados, radiantes, cual si un baño de felicidad nos hubiera resucitado, cambiando, vuelto a las cimas luminosas de nuestro antiguo amor. El regreso después de haber cenado en la Paille y en el Café Royal eran alegre, ruidoso, casi siempre tarareando alguna aria de la música escuchada. Y llegados a casa, nos amábamos como en otro tiempo, nuestros cuerpos totalmente desnudos y ansiosos por la juventud vibrante se enlazaban en espaciosos movimientos de amor, en abrazos precarios que parecían muy apasionados. ¡Oh, el terror del despertar al día siguiente! El mismo pavor de todos los días al verla a mi lado, acostada cerca de mí, perfecta en su quietud, dormida en su inmutable belleza. ¿Cómo subía entonces el odio a mi corazón en oleadas vertiginosas contra ella, contra la enemiga de mi libertad, la acechadora de mis sueños, la cortadora de mis alas, mi carga, mi cadena? ¡Oh, cómo hubiera querido pulverizarla, anonadarla, desaparecerla de un solo golpe! Mis miradas buscaban sobre su seno desnudo el lugar donde un puñal pudiera atravesarle el corazón. Su cabeza caída sobre la almohada, su cuello admirable, me incitaban a cortarlo gritando por una hacha. ¡Ah! Su sangre, ¿cómo sería cara a mis ojos estupefactos si en la crisis de mi rencor sordo y profundo, mis manos nostálgicas de garra se tendían hacia su garganta opulenta como para estrangularla, y me retiraba asustado contra el muro ante aquel delirio rojo que turbaba mi razón, y la miraba dormir rememorando y amando sobre ella todas las causas fortuitas que pudieran hacerla desaparecer? Una congestión, una aneurisma, una neumonía, una apendicitis que la arrebatara de mi lado. ¡Oh, con qué intenso placer pensaba en el esplendor de su belleza muerta! Verla amortajada por mis manos cubiertas de rosas que yo mismo arrancaría para ella, llevada al cementerio por mí, puesta por mí mismo en la fosa, bajo la lápida, que impediría toda resurrección, dormida para siempre lejos de mí, separados por la eternidad. ¿Acaso entonces la perdonaría al poner sobre ella el beso que un prisionero pondría en la reja de su celda abandonada? Yo, ya cerrada para siempre, o en los eslabones de su cadena rota. Viéndola dormir, sintiéndola cerca, todos mis rencores estallaban en el ánimo, mis rencores que eran un dolor, el dolor de verla viva, al lado de mi vida encadenada. Así pasaban días, meses, años en la desolación desesperada que me conducía lentamente a la muerte. Una luz de arte aleteaba aún en mi cerebro como águila moribunda y vibraba en el espacio y vibraba en el vacío de mi vida, mi pobre vida esclava llena de silencio sin grandeza y pasiones sin glorias. La invitación hecha para concurrir al salón de otoño, la seguridad de ser admitido en él comunicó a mi alma un extraño vigor y la certidumbre de hacer un cuadro superior a todos mis cuadros anteriores, algo digno del premio y de la gloria, retembló mi ánimo decaído y me puse al trabajo con tenacidad febril y me absorbí en él. El arte es una liberación y algo decía a mi vaga esperanza. Efectúa tu sueño, marcha hacia él en el silencio radiante vecino del misterio. Triunfarás. Triunfarás, triunfarás, triunfarás. En la gran sombra voces me hablaban y sentía ya lejos la presencia del infinito acariciar la fuerza de mi sueño, y la inspiración, la solitaria sublime, dijo a mi corazón: olvida y crea, olvida y crea, olvida y crea. Y traté de olvidar y crear y sentí que su aliento de perfume rompía todos mis dolores. Y todo cambió en mi vida como la luz de reflejo suave. Y llamé mi inspiración, y sentí el vértigo de ella. El día del Benissac llegó al fin y yo lo esperaba con intensa emoción. Toda mi nerviosidad se había gastado en espera de ese día. Iba a gozar la grande y terrible emoción del contacto decisivo con el público. Iba a juzgar el efecto que haría mi cuadro, aceptado por el jurado en medio del despecho de los que no habían llegado y el celo mal reprimido de los que llegaban conmigo. Eleonora y yo estuvimos desde temprano a las puertas del gran palacio y entramos en él con la multitud elegante que todos los años llena aquel día, más por esnobismo que por amor del arte, los salones de la exposición, multitud heróclita y abigarrada, cosmopolita y pseudo-intelectual de la que escapaba insoportable, relente de fatuidad dorada y letrada, capaz de asfixiar todas las ambiciones en un corazón bien puesto. Damas de gran toilette, pintadas y emplumadas como paje de ópera, mujeres escritoras llenas de gran suficiencia, más opulenta que sus voluminosos senos y ancas amplias y calipigias, cansada de ofrecerse y exhibirse en redacciones, ministerios y atelier, espantosos marimachos feministas, lésbicas y onánicas, con rollos de papeles bajo el brazo prontas a tomar notas para una revista de arte, reporteras americanas, vasos de impudicia llenas de hipocresía, cerrando los ojos ante la estatua desnuda y siendo capaces de poner a todos los granaderos de la guardia entre los dos batientes de una puerta, prostitutas marchitas, mastodónticas y redoradas, cuya pintura de 30 años sería capaz de resistir sin averías jóvenes en vena de arte o enamoradas de un artista, y las queridas del gremio sencillas y discretas charloteando por grupos con variedad de pájaros. Mezclados en esa legión femenina de la cual se escapaba un perfume excitante de carne de sudor y de esencia de tocador, se veían igualmente comadeados, acicalados y trajeados los hombres indispensables de toda apertura de salón, mecenas, apócrifos y respetables de gravedad monolítica, diaristas presuntuosos y fanfarrones casi todos calvos, porque su pelo, como la naturaleza, le tenía horror al vacío, críticos, voraces y mordaces, todos ignaros, pero todos ruines, vendidos al reclamo, pontificando y barbarizando desde las columnas de los grandes diarios, haciendo y deshaciendo reputaciones con volubilidades de griseta histérica, cronistas empanachados de fatuidad, con pretensiones de escritores, Case atilleros portentosos de osadía, todo lo de altas y bajas capas de la prensa, lleno de suficiencia heroica y de perfume imbécil, y luego todo el mundo del sport, los clubman, los banqueros, los dilettanti, en fin, los todo París, de los estrenos, carreras y vernissage. Provisto de guía, logré llegar hasta mi cuadro, que estaba gentilmente colocado enfrente de una luz que le venía de lo alto, animando los colores, dándole vida y vibración. Hago gracia de los cuadros admirables expuestos en las diversas salas, y en todos los estilos y en todas las escuelas estaban representados, y al lado de los cuadros poderosos de ejecución y de idealidad de los pintores jóvenes, había grandes telas de los príncipes de pincel, donde lucían los nombres ya gloriosos de Charpentier, Delcombe, Bernard, Bouguereau. ¿Qué pudo merecer el elogio y triunfo de mi cuadro? ¿Acaso lo exótico del tema unido a la valentía del color y la perfección del dibujo que ha sido mi preocupación constante en la pintura? El cafetal era dar el nombre de mi tela, representaba la recogida de café bajo la sombra dulce de los grandes árboles, en las azulidades difusas de la selva, donde el grano rojo parecía sangrar bajo las manos de las cogedoras que se abatían sobre él como grandes mariposas rosadas. En la profundidad de la montaña se veía el agua clara de un arroyo en el cual un pato tornasol abría las alas, mientras el sol horizontal prendía en las copas de los árboles extrañas rosas de oro que iluminaban el fondo profundo y silencioso del paisaje. Algunos grupos se estacionaban frente a él, los unos lo admiraban todo, otros hacían distingos, unos se decidían por el colorido, otros por el dibujo, quién por la intensidad poética del conjunto, quién por las cabezas de las cogedoras, que parecían grandes flores pensativas. Ello es que contra todos mis pesimismos el cuadro triunfaba. Desconocido de todos, pude mezclarme con la multitud, oír elogios y críticas, apurar algunos tragos de licor amargo y delicado pero siempre fatal de la celebridad. Y no me embriago a causa de mi ambición, de mi codicia inmensa, que no ama sino la gloria, de la cual la celebridad no es sino una parodia estéril. La gloria es el rostro de la inmortalidad, del cual la celebridad no es sino la mueca. La celebridad es efímera, flor del capricho y neurosis colectiva. ¿Cómo podía coronar al llenar mi corazón? Y triste fui a causa de mi triunfo, y miré mi cuadro con sorda cólera, una gran ira que me impedía llorar. Lleno de gran silencio interior, me senté en un banco inmediato y me dejé caer en él como si me hundiese en la sombra, y me sentí feliz de mi aislamiento, rodeado de mi propia tiniebla que hacía en mí un abismo. Quedé estupefacto ante mi propia soledad coral y miré mi cuadro sin amor como si fuese obra de otro, y quedé asombrado pensando que se pudiera luchar para vencer. ¡Vencer! ¿Qué significa ese grito que sale de la sombra hacia la nada? El esfuerzo, desplegamiento de alas de una oruga hacia el sol. ¿A dónde va ese gesto desesperado de la impotencia hacia la luz? ¿Había dejado a Eleonora y a Manlio en el restaurante donde habíamos almorzado, y me detenía allí invadido por mis tristezas, roído por mi mal interior que devoraba todas mis ilusiones como uno de esos grandes insectos cazadores de luciérnagas en la noche, y me aletargaba en mi monstruoso desencanto que enmudecía y mutilaba las alas poderosas de mi sueño? En el grupo ya escaso que se estacionaba frente a mí, un hombre y una mujer me interesaron, entre otros, por la insistencia y calor con que analizaban ciertos detalles del cuadro. Él era pequeño, grueso, ventripotente, los cabellos y el bigote rubios ya estrecanos. Si hubiera dicho un librero de Lexis, un vocero de Hamburgo. Ella era maravillosamente delicada y bella, un Tanagra, un Sèvres, el modelo de un primitivo de Fiesole. Su rostro de una pureza de líneas, de armonía de proporciones que hacían pensar en esos ángeles de antifonarios que monjes artistas crearon en el siglo XVI, tenía una palidez de camelia, en la cual dos ojos verdes de verde tierno y glauco que recordaban algas de océano, y los botones de clemátides cerrados se movían lentos a través, bajo frente tersa y grandes cejas oscuras como la cabellera castaña, con reflejos rojos de cobre como las de aquellos retratos que, cual poemas de arte, vida, silencio, llenan las salas pinacotecas del Palacio de los Doc en Venecia, en los cuales, sobre rostros con transparencia de Murano, se antorchan cabelleras vertiginosas como negras serpientes estriadas de oro. Todo en ella era infantilidad, gracilidad, ligereza eurítmica y aérea. Se diría hecha para volar como libélula, dar como silfo, encarnado en una gracia de Tiepolo.